En Clave Rural, con María Santos.
Bienvenidos un sábado más en Clave Rural. Ya estamos aquí dispuestos a repasar para todos ustedes lo que ha dado de sí la actualidad agropecuaria de la semana. Una semana que si tuviéramos que definir con un verbo sería el apretar. Hemos apretado en las calles para ver si el gobierno aflojaba alguna medida que pudiera contener ese sangrado continuo de los agricultores y de los ganaderos que siguen reclamando en Murcia, en Extremadura, en Navarra, en Andalucía, unos precios justos para los alimentos que luego nos terminamos comiendo nosotros. Ha tenido que apretar también, o al menos así se lo ha recomendado Iglesias, a los agricultores que siguieran haciendo, y los agricultores a su vez se lo han trasladado a Pedro Sánchez, que también está apretando en Bruselas para que el Consejo Europeo pues no lleve a cabo ese recorte del 14% que quieren aplicar a los fondos de la política agrícola común. Todo esto lo vamos a repasar en el programa. Vamos a contar también, como siempre, con María Mesmelpur. Muy buenos días.
Muy buenos días, María.
El cofre de los sabores nos va a llevar hoy hasta...
Nos vamos a quedar en España.
Hasta los años 40.
Eso es, nos va a llevar a los años 40.
Ya veremos a ver de qué producto nos habla. Y vamos a hablar también de la torta del Casar, uno de los quesos más importantes de este país, que fíjense si ya es conocido fuera de nuestras fronteras, que una delegación de eurodiputados van a acercarse la semana que viene hasta allí, hasta Extremadura, para probar este maravilloso queso, el tercer mejor queso del mundo. Y más cositas que les iremos contando si se quedan hasta el final, y que si Amalio nos deja, nos ponemos a por ello ya.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues esta, como les decía al principio, ha sido una semana muy complicada para el campo español. No solamente ha habido muchísimas reuniones en muchos despachos, sino que a lo largo de la geografía española los tractores han vuelto a tomar la calle para hacerse oír y trasladar a, bueno, pues la sociedad en general y a los consumidores y a los políticos que quieran escucharles, bueno, pues los problemas que tienen de cara sobre todo a forzar unas soluciones inmediatas, porque están prácticamente en ese punto de no poder seguir pagando por trabajar, por hacer su trabajo. Me imagino que cualquiera de nosotros sería capaz de ponerse en su pellejo. Ayer viernes, una de las movilizaciones más multitudinarias, donde salieron muchísimos tractores a la calle, se dio en Murcia. Y tenemos un compañero que ya ha compartido antena con nosotros en otras ocasiones, en otros programas. Francisco Esteve, desde Murcia, nos va a contar cómo se vivió y qué pulso se pudo palpar ayer en Murcia. Muy buenos días, Francisco.
Muy buenos días, María.
Bueno, me imagino que las calles colapsadas, me consta que salieron casi 500 tractores, muchísimos miles de personas, para gritar que el campo se muere, que no se concibe ese precio. Y a mí me han sorprendido mucho, Francisco, el ver montones y montones de brócolis que, bueno, pues valen tan poco que casi vale más la pena dejarlas ahí.
Bueno, pues evidentemente el campo murciano y en general el campo en España sufre una crisis... yo diría horrible, una crisis de las más fuertes de la última década, diría yo, ¿no? Y de alguna forma, pues igual que ha ocurrido en Valencia, en Córdoba, en Extremadura, en Granada, Murcia y el campo murciano pues ha demostrado pues que está unido, que está fuerte ante, yo creo que uno de los momentos más complicados, ¿no?, que está viviendo, y es con una situación de precios irrisorios. Prácticamente se puede extender a casi todos los productos hortofrutícolas y, evidentemente, pues con unos costes de producción, que es uno de los grandes caballos de batalla, unos elevadísimos costes de producción que hace prácticamente inviable producir alcachofa, melón, tomate, brócoli, coliflor o incluso otros productos como cítricos, ¿no?, limón o naranja. ¿Qué soluciones quieren los agricultores y en general el campo? Pues bueno, lo que se busca es que el gobierno de España se dé cuenta una vez por todas, pues que ante esa política liberal y totalmente desproteccionista que está aplicando Europa, en la cual pues abre las puertas a producciones de todo el mundo, de Egipto, de Marruecos, de Turquía, de Sudáfrica, etcétera, pues al menos, en primer lugar, bueno, pues que se subvencionen esos costes de producción con una ayuda directa, y si no se puede establecer un precio mínimo porque es intervencionismo del mercado, por lo menos que el gobierno y el Estado presionen en Europa para que de alguna forma se impongan algún tipo de tasa arancelaria a todas esas producciones que vienen de terceros países y que son competencia totalmente desleal para los productos hortofrutícolas españoles, ¿no?
Eso se ve muy claro, Francisco, en el caso de las producciones murcianas, porque podríamos pensar que en otros lugares de España o con otras producciones que no exportan tanto, bueno, pues sí que se vean más sometidas a lo que el consumidor español o el mercado español es capaz de observar. Pero una producción como la murciana, que es una agricultura de precisión, donde, bueno, pues somos la huerta de Europa, ¿no? Todo lo que producimos lo sacamos en gran medida afuera. No es tanto el mercado español que no absorba o el consumidor que no esté dispuesto a pagarlo, sino que realmente no hay ningún motivo que justifique que al agricultor, al primer productor, se le pague tan poquito precio en origen.
Bueno, es evidente que hoy por hoy son muchos los agricultores que consideran que uno de los malos de la película en esta cuestión podrían ser las cadenas de distribución. Pero nada más lejos de la realidad, porque el problema no está en las cadenas, que al fin y al cabo, si no fueran por las cadenas, pues qué pasaría con todos los millones de kilos, ¿no?, de frutas y hortalizas. El problema está que tenemos unos costes en origen muy elevados, ¿no? Pagamos mucho por el agua, pagamos mucho por los abonos, por los fitosanitarios, por las horas de los trabajadores del campo, en este caso las empresas y cooperativas, y por tanto es evidente pues que hace falta una ayuda directa del gobierno de España para que esos costes se subvencionen. Y además, algo muy importante, hace falta unidad de oferta, que en España lamentablemente no la tenemos, ¿no? Yo creo que si hubiese una concentración de oferta en origen, tendríamos mejores precios, ¿no? Pero el agricultor por naturaleza es muy individualista. Por tanto, yo creo que la solución no está en buscar culpables y en ver quiénes son los que están actuando en la cadena, ¿no?, en la cadena alimentaria. Yo creo que hay que ayudar al agricultor en estos momentos y en costes tan importantes como el agua, los fitosanitarios o el gasóleo, aplicar algún tipo de ayuda directa que les permita a los agricultores pues esos costes tenerlos de alguna forma subvencionados, ¿no?
Porque bueno, más que subvencionados, increíble, amortiguarlos, sí, porque sí, muchos de esos costes son necesarios y vienen derivados pues de esa obligación de producir con un modelo muy concreto que nos dicta Bruselas. Igual si pudiéramos producir de la forma que nos diera la gana, no necesitaríamos ninguna subvención y lógicamente seríamos productivos, aunque sí, nos saltaríamos normas de calidad, de seguridad alimentaria, normas medioambientales y de condiciones sociales de los trabajadores que se emplean en el campo. O sea que no es tanto subvencionar una actividad económica normal y corriente, sino atender a todos estos condicionantes que ellos tienen y que luego pues no son absorbidos por el mercado.
Bueno, yo diría que subvencionar, no, a lo mejor no la palabra exacta o más clara, pero sí al menos ayudar, ¿no? Ayudar a que los agricultores, pues si un kilo de alcachofa pues cuesta hoy día, los costes se van a los 50 céntimos de euro y se están vendiendo, como un agricultor esta mañana nos contaba, a 20 céntimos, pues evidentemente se está perdiendo dinero, pues por lo menos que haya alguna ayuda directa, ¿no?, para que esos costes de alguna forma estén cubiertos. Yo no creo en los precios mínimos, ¿no?, como se ha estado diciendo, de establecer un precio mínimo. Eso es intervención en el mercado y sería muy difícil, pero es evidente que hace falta tomar alguna medida, ¿no?, y esa medida puede ser las ayudas directas, ¿no?, que suena a lo mejor muy a subvención, muy a dinero fácil, pero no lo es. El agricultor está en una situación muy crítica. Cada día se incorporan menos jóvenes a la profesión de agricultor o ganadero. Y si esto sigue así, yo creo que en una década van a faltar o no vamos a tener agricultores ni tampoco alimentos, ¿no? Y a mí eso me preocupa mucho, pero lo que más me preocupa es la pasividad de los políticos, sean de un signo o de otro, que durante décadas no han hecho nada. Y hoy día tenemos una política comercial en Europa de puertas abiertas, de manera que hoy día es más fácil que un limón egipcio, una naranja marroquí o un tomate turco se venden en mejores condiciones y además a precios baratísimos, y estamos perdiendo hegemonía comercial en Europa, ¿no? y esto nos puede traer unas consecuencias muy negativas a corto plazo. ¿Qué soluciones veo? Pues evidentemente abrir nuevos mercados. Quizás debemos de intentar consolidar muchos mercados tan importantes como Canadá, el mercado asiático, intentar reforzar la posición en Estados Unidos, a pesar de los aranceles que hoy día vivimos, y lo más importante, María, conseguir la reapertura del mercado ruso, que parece que no, pero fue muy importante para nuestro sector.
Bueno, yo creo que sobre todo, más allá de la capacidad de internacionalización que tenga nuestro sector, sería muy importante exigir que Bruselas aplique el principio de reciprocidad para que las producciones que entran al mercado europeo cumplan la misma normativa y las mismas condiciones de producción que sufren los productores españoles. Pues Francisco, ¿qué percepción tiene la sociedad murciana, no los productores, no el sector agrícola, sino los consumidores, el resto de la sociedad? ¿Es sensible a este grito de la agricultura?
Bueno, la sociedad murciana y española es sensible, pues a que el agricultor está en una situación muy delicada, ¿no? De hecho, cuando se han habido manifestaciones estas semanas, estamos viendo como los ciudadanos, el ama de casa, cualquier tipo de trabajador, ¿no?, pues es consciente pues de que, bueno, pues la circulación de tractores, el corte de calles es algo habitual y que se asume de buen grado. Lo que pasa es que la sociedad quizá no ha percibido durante los últimos años pues que el agricultor va cada vez más para atrás, las rentas van disminuyendo.
Un 9% luego, en el último año, sí, que es una cifra importante.
Efectivamente, entonces hace falta de alguna forma conseguir que el ciudadano se dé cuenta de la importancia y la labor que cumple el agricultor español, ¿no? El agricultor y el ganadero. Y evidentemente yo creo que cada vez más importante, y en ese aspecto sí que coincido con el análisis de las distintas OPAs, en que hay que hacer campañas para consumir productos españoles. Debemos de negarnos todos los consumidores a consumir uvas de Israel, uvas de Sudáfrica, mandarinas de Chile, aguacate, no sé, de otros países. Yo creo que tenemos una riqueza hortofrutícola maravillosa en España, pero hay que educar al consumidor, porque otra cuestión que no se ha dicho es que el consumidor no está educado en las magníficas cualidades que tenemos. Es increíble pues que en Estados Unidos, por ejemplo, en programas de máxima audiencia se promocione las naranjas valencianas y se las ponga como ejemplo, y sin embargo no seamos capaces de hacer una campaña de promoción internacional importante para productos como podría ser los cítricos, para la uva o para nuestra fruta de hueso. Es algo increíble. Yo como ejemplo muy claro voy a decir solamente que la pera de Estados Unidos, de Washington, gasta 7 millones de dólares en promoción, el aguacate de México 20 millones de dólares y el mango 15. Y yo me pregunto, en Fruta y Hortalizas de España, ¿cuánto se gasta en promoción? La respuesta, María, es muy clara: 0 euros. Y mientras que no consigamos que el gobierno se implique y que el propio sector, empresas y cooperativas, apuesten por una promoción real y verdadera, pues tenemos otra batalla perdida. Y desde luego, pues si seguimos acumulando batallas perdidas, lo que puede ocurrir es que un día nos quedemos fuera del mercado, fuera del juego.
Que perdamos la guerra. Está claro. Pues Francisco, muchísimas gracias por haber sido nuestra voz y nuestros ojos allí en Murcia. Un placer, como siempre, haberte tenido aquí en Clave Rural y hasta cuando quieras.
Muchas gracias, igualmente.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
Los españoles han reducido el peso de la cesta de la compra un 0,6% en el último año móvil hasta octubre de 2019, pese a que han pagado por los alimentos un 1% más. La fruta fresca es la única categoría que incrementa su presencia en los hogares, un 1%, mientras que se mantiene la de hortalizas. Así se desprende del último panel de consumo publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que sitúa el consumo en el hogar de alimentos en 625 kilos per cápita, un 1,2% más bajo que el registrado en los 12 meses anteriores. La evolución del gasto en alimentos ha oscilado entre la bajada del 16,2% del aceite al aumento de un 7,2% del dinero dedicado a adquirir hortalizas, en la que los hogares han comprado la misma cantidad que los 12 meses anteriores.
El gobierno tiene previsto reforzar, a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, el control de los alimentos vendidos por Internet. Un canal todavía minoritario, se calcula que representa en torno al 1,5 o 2% de las ventas, pero que crece con fuerza en España. La AESAN tiene entre sus planes a corto plazo analizar en breve los complementos alimenticios, ya que la legislación a nivel europeo no está lo suficientemente armonizada y espera realizar el primer simulacro nacional de alerta por seguridad alimentaria en el segundo semestre de este año 2020.
El último avance de superficies y producciones agrícolas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con datos a 31 de diciembre de 2019, sitúan las producciones de tomate y patata del pasado año también por encima de la campaña 2017, en concreto un 1,03% y un 1,32% más respectivamente. De la producción de tomate en la campaña pasada, 975.600 toneladas correspondieron a la recolección de enero a mayo, con una bajada del 1,6% respecto a 2018, 3,81 millones de toneladas a la de verano, recolección de junio a septiembre, con ascensos del 14,4%, y otras 423.400 toneladas a la de otoño entre octubre y diciembre, con ascensos del 9,4%. De la campaña de patata, las variedades extra tempranas aumentaron un 17,7%, 89.500 toneladas, las tempranas un 17,4%, 461.100 toneladas, las de media estación un 10,2%, 901.500 toneladas y un 12,8% la de tardía, 817.100 toneladas.
La entidad estatal de seguros agrarios Enesa ha ampliado hasta el día 24 de enero el plazo para suscribir el seguro para explotaciones de caqui en las provincias de Alicante, Castellón, Huelva y Valencia. En principio, el periodo de contratación de esta modalidad de seguro finalizaba el 20 de febrero, pero los productores venían solicitando más tiempo y Enesa ha optado por ampliar el plazo para que todos los agricultores que lo deseen puedan acogerse al seguro teniendo en cuenta las circunstancias actuales del cultivo.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA, ha resuelto la asignación de la Reserva Nacional del Régimen de Pago Básico correspondiente a la campaña 2019, de acuerdo con lo previsto en la normativa nacional sobre la asignación de derechos de régimen de pago básico a la Política Agrícola Común. Castilla y León es la comunidad con mayor número de beneficiarios y de importe, ya que en total son 579 los beneficiarios que van a percibir 3,5 millones de euros, 26,5% del total nacional, lo que supone una asignación media de 6.803 euros por agricultor.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa. En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues ya hemos estado hablando de lo que ha pasado esta semana en muchas capitales de provincia y en muchos municipios españoles, donde los tractores han tomado la calle para reclamar unas medidas que permitan que los agricultores conserven, por lo menos que reciban el coste de lo que ellos producen. Pero donde se ha librado una de las batallas más importantes para el sector agropecuario español y que nos va a condicionar lo que pase en los próximos 7 años es en Bruselas, donde el Consejo Europeo ha estado negociando el marco financiero plurianual, donde se partía de una intención de recortar el 14% los fondos destinados a la política agrícola común. Bien es cierto que ese recorte, pues parece que entre los frugales, que son los países que quieren recortar en fondos agrarios, y los amigos de la cohesión, bueno, pues se podría limitar, o al menos esa fue la filtración que surgió ayer a última hora, pues un recorte hasta el 2%, si no me equivoco. Y nadie mejor que nuestro analista Javier Santa Cruz para contarnos qué es lo que se está cociendo ahí en Bruselas. Muy buenos días, Javier.
¿Qué tal, María? Muy buenos días.
Bueno, no sé si estoy errada, si ha habido más avances, si es verdad que podemos hablar de ese recorte en el recorte.
Bueno, el recorte del recorte, y ya veremos si no tendremos dentro de unas semanas el recorte del recorte del recorte, hay que tener cierta paciencia con ello porque son cifras totalmente provisionales y hay que tener muy en cuenta, y para que los oyentes lo puedan tener en cuenta, que esta va a ser una batalla muy larga. Es decir, esto están en este momento las posiciones negociadoras muy distanciadas, es decir, la separación o las diferencias entre el criterio de unos países frente a los otros en el seno del Consejo Europeo es bastante evidente, pero es que en la Comisión tampoco se está generando un consenso sobre la distribución del presupuesto, aparte de que sí que hay ciertas cuestiones donde ya los acuerdos son más amplios, como puede ser una mayor aportación de fondos al presupuesto o la apuesta decidida por fondos medioambientales, también para la política de seguridad y defensa. Todo lo demás está, como diría el castizo, patas arriba, ¿no? Y hay que prepararse ante lo que puede ser una guerra de desgaste. Es decir, vamos a estar en los próximos meses muy entretenidos y, de hecho, bueno, siempre hay fuentes europeas que piensan que va a ser muy difícil llegar al año 2021, cuando en teoría debería entrar en vigor el presupuesto, con un acuerdo firmado, ¿no? Y aquí yo creo que dos cuestiones relevantes. La primera, los recortes que se están, digamos, encima de la mesa, afectarían más a los pagos condicionados que a los pagos directos, lo cual es una malísima noticia porque es ir justo en contradirección, ¿no? Y en segundo lugar, otra de las de los problemas esenciales es la búsqueda de una mayor cofinanciación por parte de los países, lo cual aboca a que los países más ricos podrán poner más dinero encima de la mesa, mientras que los países con menos disponibilidad de fondos o los que tengan problemas presupuestarios no graves, pero sí que preocupantes, como puede ser el caso de España, y veremos las cifras del cierre del déficit la semana que viene, pues evidentemente podrán cofinanciar y podrán poner encima de la mesa menos dinero. Con lo cual, esas dos son los caballos de batalla y desde luego tenemos que prepararnos en los próximos meses porque será una negociación muy dura.
Está claro que la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha dejado un agujero enorme, ni más ni menos que 75.000 millones, y ahora, bueno, pues hay que suplir ese agujero y, sobre todo, bueno, pues intentar establecer un marco donde además España pasa a ser la cuarta potencia económica de la Unión Europea y quizá por primera vez un contribuyente neto. Eso con un contexto como el que tenemos en la calle, donde España va a poner más de lo que recibe y nos van a quitar fondos agrarios, podría complicar bastante la estabilidad política del propio país.
Efectivamente, esta es una de los como se dice en finanzas, de los cisnes negros que han aparecido en lo que llevamos de años. Es decir, es una cosa que el gobierno, que todavía no lleva 100 días, pues pensaba que esto no, nadie se le pasaba por la cabeza que pudiera tener un problema serio, tanto desde el punto de vista sectorial, en este caso con la agricultura, pero también desde el punto de vista territorial. Es decir, ahora mismo tenemos a varias regiones españolas, las cuales pues están desenterrando el hacha de guerra, ¿no? Y también lo hemos visto en los últimos días, por ejemplo, con cosas tan importantes en materia financiera ahí a la hora de poner dinero encima de la mesa para los diferentes sectores, como es el sistema de financiación autonómica. Con lo cual, esto es algo que va a tener una repercusión sobre la política española, también sobre la estabilidad del marco normativo. Tenemos encima de la mesa pues varias propuestas. Yo creo que la más importante es la ley de la cadena alimentaria, es decir, el hacer, bueno, introducir más transparencia, pero ciertas cuestiones donde también la industria pues no se pone de acuerdo, donde el ministerio pues va por un lado, otros van por otro. Todo esto, además, María, con un clima de movilización.
Pues, Javier, no nos queda mucho más tiempo en este programa porque tenemos asuntos por delante para seguir tratando con nuestros invitados y nuestros oyentes, pero a mí sí que me gustaría para la semana que viene que hiciéramos una reflexión, y ha dejado caer esta semana alguna organización agraria, y es que, teniendo en cuenta que vamos a tener menos fondos de la política agrícola común, quizá haya que cribar un poco quiénes deben ser los perceptores de esos pagos para que, igual con menos presupuesto, los agricultores pues terminen cobrando lo mismo.
Efectivamente, y además, si te parece, María, lo dejamos para la semana que viene, pero muchos se van a llevar una sorpresa, porque las entidades o los que más cobran fondos de la PAC no son los grandes terratenientes ni la duquesa de Alba, sino que son las administraciones públicas.
Pues ahí queda, y la semana que viene les contamos todas esas sorpresas. Muchas gracias, Javier. Suerte con la semana.
Gracias. Buen fin de semana.
Agroseguro les ofrece El Tiempo.
Durante el fin de semana se espera tiempo estable en la mayor parte del país, aunque no se descarta alguna llovizna ocasional en el área cantábrica, Ceuta y Melilla durante el sábado. En el resto de la península y en Baleares, cielos poco nubosos y tiempo seco, con algunas nieblas matinales poco persistentes. Las temperaturas en general tienden a subir, a valores casi primaverales, con heladas débiles en puntos dispersos de la meseta y de Pirineos. La semana comienza con estabilidad generalizada y sin precipitaciones en la península y en Baleares. A última hora del lunes o primeras horas del martes, la probabilidad de precipitaciones aumenta en Galicia por el paso de un frente frío que se desplazará a lo largo del martes y el miércoles por el área cantábrica, dando lugar a nevadas en el entorno de los sistemas montañosos. En el resto de la península y en los archipiélagos seguirá dominando el tiempo estable con ausencia de precipitaciones. Las temperaturas bajarán de forma generalizada durante el martes y el miércoles para volver a subir de forma apreciable a partir del jueves. Tanto el levante del estrecho como el viento fuerte en Canarias irán amainando a lo largo del lunes.
Agroseguro les ha ofrecido El Tiempo. Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro, más que un seguro.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues vamos a hablar de un cultivo que está muy de actualidad. Primero, porque ya están empezando a florecer los primeros almendros. Y segundo, porque esta semana han conseguido, bueno, pues caracterizar e identificar las 6 familias de variedades de almendra, pues precisamente un poco para ir generando una estructura de mercado que ayude a la hora de la comercialización, de la clasificación, etcétera. Realmente la almendra últimamente, en los últimos años, bueno, pues se está configurando como quizá uno de los cultivos más rentables por el precio, sobre todo desde las enormes sequías que se viven en Estados Unidos, en California. Bueno, pues parece que la almendra española, además de muchísima calidad, pues se puede ir haciendo un hueco en el mercado. Y precisamente gracias a esta buena rentabilidad que se obtiene en el mercado internacional con la almendra, pues es bueno, un sector en crecimiento, pero en crecimiento en el buen sentido, poniendo unas buenas bases para que a la larga se pueda funcionar. Y esta identificación de las 6 familias de variedades de almendras en España, pues sin duda es un gran paso. Nos acompaña esta mañana un grandísimo experto en la materia, que es Miguel Borrás. Muy buenos días.
Buenos días.
Miguel, cuéntenos.
Déjame que te corrija un comentario.
Por supuesto.
Los buenos precios no son solo por la sequía de California, sino por la gran promoción que están generando, pues, nuevos consumos, y esto genera una demanda. Y gracias a ello, pues ha hecho que hayamos podido durante un trienio defender unos precios buenos.
¿Esa promoción dónde la hemos hecho, Miguel? ¿Mercado nacional o fuera?
El país que California, que produce el 85% de la almendra del mundo, pues es la que nos está marcando mucho el precio de global, ¿no? Tanto en España como en Italia, como la producción de Australia, pues ellos dominan. Y lo que el precio que defiendan los americanos es el precio que nosotros luego podemos sacar, ¿no?
Bueno, pues aquí en España, ¿cómo vamos? Ya decía yo que los últimos años es una producción que ha crecido bastante, sobre todo en puesta en marcha, ¿no?, de nuevas hectáreas de cultivo.
Sí.
¿Tenemos
sí.
todavía potencial? ¿Hemos cerrado la estrategia o estamos en el buen camino?
Bueno, estamos en buen camino, con crecimientos de casi dos dígitos de consumo, pues esto hace que estemos en buen camino.
Bueno, ¿y hacia dónde vamos y qué es lo que significa este paso que habéis dado
esta
semana?
Bueno, a nivel de producción vamos aquí en España pues a doblar producciones en poco tiempo, ¿no? En 3 años tendremos pues el doble de kilos que producíamos hace 3 o hace 4. Pues España pues tiene ya capacidad plantada pues para llegar a las 130, 140 mil toneladas, ¿no? De almendra en este periodo que digo.
¿Y qué es lo que nos está ayudando?
Y en cuanto a consumo, pues también, o sea, estamos en un momento donde se ha demostrado que el consumo de almendra y otros frutos secos es muy bueno para la salud, y esto hace pues que consumamos más, ¿no?
¿Y qué es lo que hace que
En España tenemos un buen consumo, ¿no? Estamos pues alrededor de 1,4 kilogramos por habitante. Esto pues nos hace esto quiere decir que hoy nos podemos estar comiendo casi la cosecha que producimos, ¿no?
Bueno, ¿y qué es lo que nos está ayudando a posicionarnos en el mercado respecto de a ese superproductor que es Estados Unidos? ¿Una diferenciación en calidad porque nuestra almendra es más dulce?
Bueno, nuestra almendra es más dulce. Nuestra almendra, pues gracias a los aceites oleicos, tenemos nuestra almendra pues tiene más durabilidad, rancía más tarde, y esto también pues es un atributo muy bueno, ¿no? Y entiendo que es por donde ahora tenemos que empezar a convencer a los posibles clientes y consumidores pues de nuestras almendras. Lo que hemos querido hacer ahora pues con una nueva distribución, como en España tenemos pues bastantes variedades, para que el cliente, cuando no, internacional como nacional, nos compre la almendra, pues poder clasificar las variedades de un tipo, ¿no? Y así pues almendras clasificadas más redonditas, ¿no? Pues hemos hecho la Marcona Type, o más alargadas, las almendras de garantía dulce, ¿no? Pues la Valencia moderna, y poder, cuando una persona nos compre almendras, saber ya las variedades que va a recibir, ¿no? En lugar de decir almendra española, ¿no? Pues intentar hacerlo por variedad para poder revalorizar mejor pues nuestra almendra.
Uno de los hándicaps que tenía antes la almendra española era, bueno, pues que era muy difícil identificar esas almendras amargas que a veces se mezclaban. ¿Hemos superado ya ese hándicap?
Bueno, no voy a decir que lo hemos mejorado, hay superado, porque todavía existen, y la única manera que hay es erradicarlas, ¿no? Por esto, pues también en España se han hecho 2 grupos operativos para erradicar la almendra amarga, de manera que estamos estudiando maquinarias posibles, sistemas de detección en campo para que luego se pueda pues hacer el injerto o arrancar este árbol amargo, y así dar garantía de almendra dulce, ¿no? Así que hoy las nuevas variedades que estamos plantando ya son garantía de dulce. Todas las investigaciones que se han hecho pues han ido dirigidas a una almendra dulce, una almendra ya monovarietal, que quiere decir que no necesitan polinizadores pues para su producción, ¿no? Y esto hace pues que podamos tener más homogeneidad en la almendra.
Pues señor Borrás, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y habernos clarificado un poquito acerca de la almendra.
Muy bien, muchas gracias y buenos días.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana, adiós.
Las noticias del sector.
El presidente de Acor, Justino Medrano, en nuestro programa hermano Es el Campo de Castilla y León, ha adelantado que en los próximos días la cooperativa con sede en Olmedo, Valladolid, firmará un acuerdo con las organizaciones profesionales agrarias que recogerá la apuesta de Acor por la remolacha, un cultivo que recuerda que forma parte de Castilla y León desde hace más de un siglo y que no duda seguirá siendo rentable. Por ello, Acor defenderá los 42 euros por tonelada y además recuerda que el mercado del azúcar ha subido y si llegan beneficios habrá retorno para los socios. Todo tras una campaña muy mala en la que el bajo precio del azúcar llevó a la cooperativa a pérdidas cercanas a los 14 millones de euros. En un momento de crisis en el sector primario con movilizaciones y tractoradas por todo el país, Medrano cree fundamental trabajar para recuperar la ilusión del agricultor, en este caso en el cultivo de la remolacha, necesario en Castilla y León porque si se abandona caerán otros como la patata. Además recuerda que se trata de un cultivo muy social que da muchos puestos de trabajo directos e indirectos, como ejemplo la propia cooperativa que está a punto de cerrar 5 meses de campaña de molturación y da empleo a 500 personas.
Una delegación de eurodiputados de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, encabezada por el presidente de esta comisión, el alemán Norbert Linz, del Partido Popular Europeo, visitará entre el 24 y el 26 de febrero Extremadura para conocer los métodos de producción agrícola, con especial detalle en las particularidades de la dehesa extremeña y su influencia en los productos de la zona. Los eurodiputados se trasladarán a Zurbarán, Miajadas, Sierra de San Pedro o el Casar para visitar diversas empresas de producción agrícola. Durante todo el recorrido, los eurodiputados prestarán especial atención a la influencia del singular ecosistema de la dehesa extremeña y cómo este influye en los métodos de producción agrícola y en los productos finales.
El último informe del Fondo Español de Garantía Agraria sobre las declaraciones obligatorias de entrega de leche de oveja permite hacer ya un balance del sector en 2019, destacando una bajada del 1% en la producción hasta los 508,9 millones de litros frente a un incremento del precio acentuado en los últimos 9 meses del año, del 5% frente al mismo dato de 2018. El precio medio de la leche de oveja en 2019 se ha situado en un valor tipo en los 0,873 euros por litro, lo que significa un ascenso del 5% frente al dato de 2018 cuando fue de 0,830 euros. Similar ascenso vive el importe por hectogrado que se abona a los ganaderos por la calidad del producto entregado y por cada 100 kilos, que crece un 5,1% al pasar de los 6,821 euros de la campaña previa a los 7,175 del actual.
La exportación española de frutas y hortalizas frescas en 2019 se situó en 13,5 millones de toneladas y 13.542 millones de euros, con un crecimiento del 8% en volumen y del 5,5% en valor con relación a 2018. Según datos hechos públicos ayer por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y el Ministerio de Industria, que muestran, según FEPEX, una evolución global positiva, aunque con situaciones dispares por productos y una evolución negativa de los precios medios de exportación que caen un 2%, situándose en 1,01 euros por kilogramo. Las exportaciones de hortalizas en 2019 se han situado en 5,6 millones de toneladas, un 5% más que en 2018, y 5.752 millones de euros, una subida del 9%, con un valor medio unitario de exportación de 1,02 euros por kilo, creciendo un 3,4%. La mayoría de las hortalizas han registrado comportamientos positivos, excepto el tomate, que siendo históricamente el primer producto en importancia de la horticultura de invernadero en España, ha perdido esta posición con unas ventas al exterior de 767.368 toneladas, un descenso del 5,5%, y 922 millones de euros, una caída del 0,5%. Esto se ha debido a la fuerte competencia de Marruecos, cuyas exportaciones crecen en volúmenes muy superiores a los previstos en el acuerdo de asociación y al alargamiento de las campañas de otros países productores comunitarios, principalmente Países Bajos, con invernaderos más tecnificados.
El consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha confirmado hoy en declaraciones a los medios de comunicación que la consejería ha iniciado procesos de investigación de control que en algunos casos han finalizado con el inicio de procedimientos sancionadores en relación a la información publicada en la que se aseguraba que Agricultura mantenía abierto un expediente sancionador a tres empresas de la denominación de origen Valdepeñas, las bodegas que los grupos Félix Solís, José García Carrión y Bodegas Navarro López. Dichas empresas vendían presuntamente vino joven como crianza o roble.
Las noticias del sector.
Yara Iberian no solo hace crecer la rentabilidad del negocio de agricultores, distribuidores y clientes industriales de manera responsable y cuidando el medio ambiente, ahora también te hace la vida más fácil con la creación de Yara Premium Club, el socio perfecto para tus cultivos. Este programa está especialmente destinado a los agricultores que confían en la calidad de los productos Yara y disfrutar de sus beneficios. Es muy sencillo. Para empezar, como en cualquier club, lo primero es inscribirse, algo que podemos hacer cómodamente desde la web www.yarapremiumclub.es. Segundo paso, escanear el albarán o albaranes de productos Yara comprados en tu distribuidor autorizado y cargarlo en tu perfil. Y ya está, una vez validado, cargarán en tu cuenta los Viking que te correspondan, puntos que podrás canjear por cualquiera de los regalos y servicios que te ofrece Yara Premium Club. Al registrarte, no olvides hacerlo con el código promocional LIBERTAD y obtén 300 puntos de bienvenida. Cuantos más puntos acumules, pues más regalos conseguirás. Más información en www.yarapremiumclub.es.
Yara premia tu fidelidad creando Yara Premium Club. ¿Aún no eres del programa de puntos de Yara? Regístrate en yarapremiumclub.es. Compra productos Yara en tu distribuidor de confianza. Haz una foto de tu albarán de entrega, acumula puntos y canjéalos por regalos. Inscríbete ahora en yarapremiumclub.es con el código LIBERTAD y consigue 300 puntos extras. ¿A qué esperas para conseguir regalos? yarapremiumclub.es.
En Clave Rural con María Santos.
Pues después de una semana agitadísima, tal y como les estamos contando, vamos a hacer una paradita, un poco de reposo que no nos viene nada mal, y vamos a aprovechar para que Mariam Esmailpour nos abra su cofre de los sabores. ¿Qué nos traes esta mañana, Mariam?
Hola María, ¿qué tal estás? Nuestro cofre de los sabores, por favor. Hoy vamos a hablar de un superalimento, como no, que para mí, debo confesar, que ha sido un gran descubrimiento, un superalimento porque es en muy pocas cantidades lleva una cantidad inmensa de nutrientes y con muy pocas calorías. No sé si... A ver, te voy a dar unas pistas. Son estas vainas de color marrón oscuro que vemos siempre en los parques, caídos de los árboles, y que, bueno, yo personalmente no sabía para qué servían, y que fíjate que España es su mayor productora a nivel mundial.
Ojo, pues dicho así, lo único que se me ocurre es, esas vainas que es una planta forrajera, ¿no? Es alimento para los animales.
Eso es, pero ya no es solamente para animales, es también para los seres humanos.
Bueno, ¿y con quién nos vas a descubrir? Dinos cómo se llama el superalimento y con quién
se llama. Se llama algarroba, que es el fruto del algarrobo, el árbol se llama así. Y bueno, no he encontrado a nadie mejor que la fundadora de Es Garrover de Mallorca, que junto a su familia se dedica a la producción y a la transformación del algarroba de Mallorca. Joana Berger.
Joana, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, al final el algarrobo yo efectivamente lo tenía como una planta forrajera, es una leguminosa, pero yo pensé que era un alimento que se utilizaba fundamentalmente para la fabricación de piensos y para alimentación animal. Ya veo que estaba equivocadísima y que además es un árbol y un cultivo que tiene, bueno, pues muchísimas proyecciones de crecimiento en un clima como el español.
Sí, nosotros lo llevamos trabajando desde los años 40, cuando empezó mi abuelo, que fue un gran visionario en ese entonces, que, bueno, puso todas sus fuerzas y energía para desarrollar lo que era la industria de la algarroba. Pero sí que es verdad lo que dices, que solo era para consumo de animales, en el pasado, claro.
¿Y cuándo se empieza a verla? Bueno, primero el cultivo, ¿cómo es el árbol? Yo, por lo que tengo entendido, es una alternativa muy buena, bueno, pues porque es un árbol que es muy resistente a la sequía, incluso a la salinidad.
Sí, es un árbol muy fuerte, uno de los más fuertes, Ceratonia siliqua, y sobre todo se encuentra en el clima mediterráneo. Baleares es la segunda productora de algarrobas. La primera es España, a nivel mundial, por extensión, digamos. Y claro, te paseas por todo, por aquí hablaremos de Mallorca, y por todos los sitios ves los algarrobos. Sí que antes era como verlos y no darles la importancia que tiene el árbol, porque el fruto y el alimento que da es un superfood, como le llamo yo. Y ahora, bueno, cuando me di cuenta, yo lo he vivido desde pequeña, el olor, el ruido de los tractores, los agricultores. Yo trabajaba en otro sitio, en una entidad bancaria, y de repente en el 2012 decidí viajar a Perú, porque allí sí que ya hacían productos, no en España. Y cuando fui allí me di cuenta que el clima era diferente, la vaina era totalmente diferente, amarilla y no marrón como la de aquí de España, pero ya estaban más avanzados que nosotros y hacían algarroba en polvo, cremas, siropes y un montón de cosas. Y volví súper entusiasmada y comenté a mi familia, bueno, venga, voy a crear una marca y para que la gente se pueda comer lo que sale del árbol. Y mi padre me decía, ¿pero tú crees que alguien te lo va a comprar? Digo, pues yo creo que sí, esto hay que apostar por esto. Y fue la revalorización y creer en lo que tenemos, que a veces lo tenemos al lado y no lo vemos. Y empezamos en el 2015 con la harina de algarroba, que yo le llamo algarroba en polvo.
¿Y realmente la algarroba qué sabor tiene, Joana? ¿Qué es lo que nos aporta?
Bueno, el sabor es un sabor, la harina de algarroba es un sabor más bien amargo, como si fuera en cacao 100, ¿sabes? Que tiene ese sabor peculiar. Uh-huh. El olor también nos recuerda al campo. Y la harina de algarroba es la parte de... es el troceado, la vaina tiene la semilla y la corteza. Pues es el troceado, molido y tostado. Esta parte tiene un altos beneficios. Es alto en calcio, fuente de magnesio, alto en hierro, es ecológico, sin gluten. Nuestro producto es local, vegano y natural. Es una bomba.
Lo tiene todo, la verdad. Como sí. Dices, Joana, ha sido un redescubrimiento, porque tengo entendido que antes se usaba muchísimo, sobre todo durante la Guerra Civil Española, para combatir el hambre y la desnutrición por su alto valor energético. Y antes sí. Se llamaba chocolate de los pobres, pero hoy en día ya no tiene nada que ver con la pobreza, porque ya me dirás cuánto cuesta un kilo de algarroba.
Sí, sí, ha cambiado totalmente. Hoy he estado con mi abuela, porque he estado estos dos días en Madrid con Fademur y las emprendedoras, y claro, y comento lo que me dice mi abuela. Cuando le doy a mi abuela, que tiene 92 años, los productos, ella lo recuerda a su infancia, en la época de hambre, que después de la posguerra se comían las algarrobas así, tal cual, o el sirope, que es lo que llamamos ahora, que es el 100% la infusión, otro producto nuevo. Y lo recuerda como un alimento de pobres, como dices.
Esta revalorización de productos, bueno, pues típicos y característicos, ¿no?, de nuestro clima y de España, que han estado tan presentes a lo largo de la historia, ¿qué aceptación está teniendo? Yo parto de la base de que, bueno, pues somos mujeres emprendedoras, que este producto no podía haber salido de otro foro que de Fademur y de Mujeres Emprendedoras, pero ¿qué aceptación tiene, qué mercado es el que habéis buscado para canalizar esa producción?
Bueno, empezamos en el mercado local, en Mallorca, estamos en las Islas Baleares, por todas las herboristerías y los centros comerciales y mercados ecológicos. Y después hemos ido 4 años a la Feria Ecológica de Biofac en Alemania, uh-huh, porque nuestro foco y nuestros clientes, poco a poco, son alemanes y los países nórdicos. En España aún no hemos entrado fuerte, porque también somos una empresa pequeña de agroalimentación. Así que me gustaría tener los canales de distribución, como todas mis compañeras, más fluidos. Pero el papeleo y la burocracia a veces nos repara un poco.
Vaya.
Pero bueno, es normal. Poco a poco estamos muy entusiasmados, y sobre todo que la gente ahora empieza a tener el producto como el aceite o como las almendras, algo típico, que hace 5 años, cuando empecé, pues la gente decía, ¿esto cómo me lo como? Claro, mucha difusión en redes sociales, en la web hay todas las recetas de cada producto, en 4 idiomas, mallorquín, castellano, inglés, alemán, y la gente, hemos hecho una comunidad que ellos mismos están, entusiasmados en la palabra, porque crean recetas y es como una bola, ¿vale? Pues yo me siento muy orgullosa, es un poco a poco y con mucha paciencia.
Bueno, pues si algo caracteriza a las mujeres emprendedoras es precisamente la paciencia. Sí. Cuéntanos, Mariam.
Yo solamente quería hacer una pregunta, porque sí. Joana nos está comentando todos los valores nutritivos que tiene la algarroba, pero tengo entendido que también tiene muchísimos usos medicinales, ¿cierto?
Sí, también. Se usa sobre todo la goma de garrofín, que es la semilla, se usa tanto para valores medicinales o cosmética, porque es un espesante. Lo usan para las cremas, aceites, sí. También era muy desconocido hasta ahora, no sabían ni qué llevaban y resultaba que llevaba algarroba, ¿sabes? Mm.
Lo curioso es que, según los expertos, cuando están frescas se usan como laxante, sin embargo, su harina es bastante astringente y tiene el poder de absorber las toxinas del conducto digestivo, o sea que se puede usar de forma fresca, o sea, es muy versátil, un alimento sí. bastante...
¿Y en la cocina? ¿Tiene usos culinarios también la algarroba, alguno de sus derivados?
Sí, la harina la usan, bueno, la algarroba en polvo, o como si fuera un sustituto del cacao, o para mezclar, hacer bizcochos y panes que pones un 20% y le da esa textura, ese color marroncito, que está muy sabroso. Y también la gente deportista en el perfil deportivo se lo ponen en los batidos, conjuntamente con los copos de avena, leche de cualquier tipo, y es muy energético, da mucha energía. Pues dicen, para mí es muy saciante y es alto en fibra. Hay gente que dice que es astringente, pero a mí me hace el efecto contrario. Y ahora también hemos hecho unas infusiones, algarroba pura, medio tostada, y está riquísima porque no lleva azúcar, y como es tan alto contenido en azúcar, la gente está... que le encanta, es nuevo.
Esa la tendremos que probar. Joana, ¿tú crees que tiene recorrido y que se puede sacar rendimiento de un árbol como el algarrobo? ¿A ti te está funcionando? ¿Tú crees que tendría potencial en España para desarrollarse?
Sí, a ver, poco a poco ahora la gente se está dando cuenta que el campo tiene mucho más de lo que nos creíamos, y por eso todas estas revueltas, que tenemos que poner un precio justo de los productos. Nosotros enfocamos mucho en los agricultores el énfasis de cuidar el campo, porque sin ellos no hacemos nada. Nosotros somos agricultores, yo misma también, empresarios, innovadores. O sea, es toda la economía circular, es esencial para que la gente crea en lo que está haciendo, para que cuide el campo y para que podamos crear productos que son productos excelentes, que es lo que se busca.
Pues ahí lo tiene, la algarroba, un producto de toda la vida, un producto que siempre ha estado presente para combatir el hambre. Al final, la cultura popular pues también es sabia, y ya en su día supieron ver ese potencial proteico que tenía y nutritivo. Joana, ha sido un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotras.
María, muchísimas gracias por este descubrimiento. María. Siempre es un placer. Buen fin de semana.
Igualmente, buen fin de semana.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues llegamos casi al cierre del programa, y hoy tenemos un producto para recomendarles y para que descubran, si es que no lo conocen, de lo más especial. Fíjense si es especial que una delegación de eurodiputados, diputados del Parlamento Europeo de distintos países, va a visitar Extremadura esta semana, de lunes a miércoles, y van a terminar en la zona del Casar, precisamente para probar uno de los quesos emblemáticos de este país, coincidiendo en esta misma semana con la celebración del Salón del Queso de París. Y para hablar de la torta del Casar, que además ha cerrado 2019 con unas cifras fantásticas, nos acompaña el presidente de su Consejo Regulador, Javier Muñoz. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos, ¿qué tiene la torta del Casar, que viene una delegación completa del Parlamento Europeo a conocerla?
Bueno, a nivel de la delegación del Parlamento, que va a estar por Extremadura, y bueno, pues cuando van a haber distintas actividades económicas, pues preguntan, se informan y ven que efectivamente que la denominación de origen Torta del Casar, dentro de lo que son las denominaciones de origen Extremadura, bueno, pues funciona bien, es un poco modelo en cuanto a forma de trabajo o en cuanto a cómo ha hecho la promoción, la certificación, y bueno, optan por esa denominación de origen por la Torta del Casar para decir, vamos a conocer un modelo que está funcionando. Y lo unen además al modelo de Coprado, porque también es otra de las empresas que visitan en Casas de Caces, la cooperativa Coprado, para ver también cómo funciona ese modelo cooperativo y cómo integrado, como por ejemplo en nuestro caso, donde casi toda la producción de leche está cooperativizada y es un modelo de sostenibilidad importante.
Claro, es que ustedes al final de un sector, como en este caso un sector ganadero, son 28 las ganaderías que tienen inscritas, uh-huh. En total son, bueno, pues 17.800 cabezas de ganado, lo que han conseguido es un producto con un altísimo valor añadido y con una calidad, bueno, y un expertise reconocido en todo el mundo, ¿no? De hecho, hace muy poquito pues les reconocieron como el tercer mejor queso del mundo.
Sí, efectivamente, una de las queserías de la denominación de origen consiguió ese reconocimiento. Que luego al final, como dices, es el premio es para una quesería y sin embargo el reconocimiento alcanza a toda la denominación de origen. Era un queso que cuando empezamos la denominación de origen se reconoció en el año 99. Y desde entonces ha venido trabajando mucho en lo que es el producto, en la calidad, en la forma de hacer, lo que es el control ese, pero también mucho en cuidar el nombre, en hacer un buen posicionamiento, en trabajar mucho en ese reconocimiento. Partimos con una ventaja, tenemos un queso completamente diferente al resto de los quesos que se conocen por España y fuera de España. Trabajamos, fíjate, con un queso elaborado con leche cruda de oveja, con cuajo vegetal, que ya el cuajo procedente del Cinara carbúnculo ya es una característica muy diferencial en su sistema de producción, y luego pues el resultado es una textura cremosa, fundente. La forma de abrirlo, de consumirlo, eso le da un halo y un misterio que cuando lo llevas al mercado resulta completamente sorprendente.
Bueno, es verdad que yo siempre lo digo, ¿no? Es lo que tiene el azar o la casualidad, que a veces nos regala cosas tan maravillosas como la Torta del Casar. Y en este caso sí, es verdad que es un queso que se aprendió a hacer o surgió por pura casualidad.
Claro, eso es lo que te iba a decir, que surge por casualidad, no se conoce. Cuando yo hacía el queso, la gente se me atortó el queso y parecía que era un queso que no valía para el comercio. Ya tenías que consumirlo en casa o a nivel local, porque ya transportarlo con esa corteza delgada y esa cremosidad interna que se rompía, que se derramaba, claro, no valía, hasta que alguien descubrió de fuera que eso estaba exquisito. Y se empezó a buscar qué es lo que pasa, por qué se produce esto. Y bueno, ya efectivamente, como tú dices, un queso que se ha aprendido a hacer con el paso de los años.
Bueno, ahora mismo está claro que estáis más que consolidados y bueno, pues teniendo ese modelo tan especial que nos comentaba, que además, hay que ponerlo en valor, más en un contexto en el que estamos, donde siempre hablamos que el productor necesita conservar el valor añadido de su alimento. Y esto es un claro ejemplo de que a veces, bueno, pues aunando la oferta, pues se puede conseguir, y vosotros lo habéis conseguido, por eso van a veros allí al Casar.
Sí, la verdad que, como te decía, la denominación de origen funciona bien, lleva tiempo con el sistema de certificación, somos entidad acreditada por ENAC, llevamos un sistema serio y riguroso de control del producto, y nos hemos situado en el mercado pues de una forma muy importante. Es una producción pequeña, si habéis visto un poco los datos económicos, estamos en torno a los 360.000 kilos de queso certificado, que es relativamente pequeña la producción, muy repartida a nivel nacional, aunque principalmente en nuestro territorio, en Extremadura, que es donde más se consume, en Madrid, pero muy asentado, es decir, el que ya conoce la Torta del Casar, ya la demanda, la pide, aunque siguen siendo en cantidades pequeñas.
Está claro. Si tuviéramos que dar un consejo a nuestros oyentes, Javier Muñoz, ¿cómo tenemos que tomarnos esa Torta del Casar?
Nosotros siempre decimos que la mejor forma de tomarla es tal cual, atemperada. Es un queso como todos los quesos. Hay que dejarlo a 20, 21 grados en torno a esa temperatura, que no puedes sacarlo del frigorífico y comértelo. Lo atemperas con tiempo, le cortas la parte superior, como si fuese una tapadera, y untas sobre pan. No hace falta nada más, una rebanada de pan, tostado, sin tostar, pero sin más. Eso, con buena compañía, es la mejor forma de disfrutar la Torta del Casar.
¿Y un vinito tinto o uno más suavito, más fresco?
Ya sabes que esto de los maridajes, todos valen.
Nosotros, cada uno el que le guste, ¿no?
Si es con tintos suaves, de tintos que no sean con mucho cuerpo, que no sean muy, muy fuertes. A nosotros nos gustan mucho los vinos blancos secos y los cavas. El cava es un vino que encaja muy bien con la torta del Casar.
Pues
si
nada.
Tiene una cosa muy, muy especial, pues te vas ya a los vinos de Jerez, el Oroso o el Cream, que son dos variedades que encajan muy bien con nuestro queso.
Pues nada, ya lo saben ustedes, torta del Casar este fin de semana, nada más que pan, queso y un cavita extremeño, si lo tienen ustedes a mano. Muchísimas gracias, señor Muñoz. Nosotros hasta aquí hemos llegado. Tenemos que despedirnos, pero la semana que viene volvemos aquí a las 7 de la mañana, ya lo saben ustedes, con un enclave rural muy especial, porque la semana que viene se inaugura la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola en Zaragoza. Así que veremos a ver si tenemos un acuerdo respecto del presupuesto de la Política Agrícola Común, si ya tenemos medidas para paliar la crisis de este sector que se nos desangra, y bueno, pues todas esas novedades que nos encontraremos en Zaragoza. De momento, disfruten la semana y sobre todo de los 2 días que tenemos por delante. Aquí les esperamos, no nos fallen.
En Clave Rural, con María Santos.